El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Lo hacemos hoy, miércoles 12 de agosto del año 2020. Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días a todos.
Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
El señor Checo Sound.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Y un servidor, Sergio Zurita. Checo Sound, antes que pase cualquier otra cosa, danos las efemérides del día de hoy.
Por supuesto que sí, pero quiero felicitar a Gaby Mote, que es su cumpleaños. Fíjate que hoy es un día bien especial, porque es el día de mi animal preferido. Es el Día Mundial del Elefante.
Ajá.
Es el Día Internacional de la Juventud, como ya nos dijo Gaby Vargas. Es el Día Mundial de la Caligrafía, para que usted haga sus planas. Es el Día del Vinil, para que tú festejes el bro. Y es el Día del Canto con Orgullo.
¿Del Canto con Orgullo?
Orgullo, sí, y sí.
Así, de con orgullo, así, con ese acento.
Pues no, nomás ese es por mamón, pero no. No, claro.
Ok, ¿y una de ellas es inventada?
Oye, es...
No sé, la del canto con orgullo, precisamente.
Sí, porque en 1854 se declaran ganadores del concurso para hacer el himno nacional a Francisco González Bocanegra y a Jaime Nuno, que hicieron un himno precioso, del cual en una parte hablaban de Santana, pero pues ya luego ya se fue. Y luego lo que quedó a mí, bueno, a mí me gusta mucho. Han intentado en algunas ocasiones que lo vuelvan a hacer o como quitarlo, que porque según es muy violento. Yo creo que es un himno bellísimo y la letra es espectacular y la historia de todo es muy bonito. Así que hoy se festeja el canto con orgullo mexicano. ¿Cómo no? Hasta pronto.
Pues está muy bien. Y las otras sean el Día de la Juventud.
El Día del Elefante. El Día del Elefante.
El Día del Elefante.
Ese es un gran día. El Día Mundial de la Caligrafía y el Día del Vinil.
Ah, el Día del Vinil. O sea, las antenitas del Chapulín Colorado están de fiesta.
Sí.
Están de plácemes. Qué bonito. Detectando la presencia del enemigo.
Así es.
Muy bonito. Y bueno, pero ¿se refiere al vinil en general o a los discos?
Del disco. Del disco. Okay. Del long play.
Ah, está bueno, ya ni me recuerdes. Vienen, hay unos buenísimos que vienen y pues. Chin. Pues creo que me voy a quedar como el chinito, pero bueno. Nomás milando. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Damas y caballeros, party people, party people. El día de hoy vamos a abrir el Festival del Funk. Todos los días se dispara Margot, es Festival del Funk. El día de hoy vamos a abrir el Festival del Funk con la canción. Esta canción es una de las 500 mejores de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Es Africa Bambaataa and the Sonic Force. La canción se llama Planet Rock. Señor productor, por favor, party people, party people, póngasela, please.
Party people, party people, can y'all get funky? Yeah. chase your dreams. Blow out your seats, make your body sweat. Socialize, get down, let your soul lead the way. Don't forget to shake it now. Go, ladies, it's a living dream. Love the life you live, come play the game. Our world is free, do what you want but scream. The nights are hot, it is a house of folk. Females and males, both young and old. Call the disco, the DJ plays your favorite blast. Takes you back to the past, music's magic. Oof, hump, 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 get bumped with some class. People
rock, rock to the planet rock. Don't stop. Rock, rock to the planet rock. Don't stop.
The soul sonic voice, Mr. Big, powwow and glow. We emphasize to show we and by day, as the people say, live it up, shoot. For work or play, our world is free. Be what you be, it's me.
Rock, rock to the planet rock. Don't stop. Rock, rock to the planet rock. Don't stop.
You're in a place where the nights are hot. When nature's children dance and say the chant on this mother earth, which is our rock. It's on this column, it was but told. The soul you really got soul. Are you ready? Bump, 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 bim, bump. Now let's go. How?
Twist and turn.
Then you let your body shine. You got the body.
Rock and shock. Bounce and bounce.
Everybody just rock it, don't stop it. You gotta rock it, don't stop. Keep ticking and talking. Working all around the clock. Everybody keep rocking and clocking and shocking and rocking. Go house, everybody say rock it, don't stop it.
Africa Bambata and the Sonic Force, Planet Rock. Africa Bambata, hasta los menciona Jay-Z en aquella canción que se llama Empire State of Mind, ¿se acuerdan?
Sí, de la canción sí, pero no de la línea donde los menciona.
Sí, bueno, sí, por ahí los menciona, pero los menciona entre pura peladez, porque ya ves que es peladón.
Es un grosero.
Sí, hoy en la segunda hora de Dispara Margot Dispara, con Abelina Lesper vamos a hablar, hablando de Jay-Z, vamos a hablar de quien lleva los pantalones en esa casa, o sea, de Beyoncé, y su nuevo proyecto, Black is King. ¿Alguno de ustedes ya vio Black is King completa?
No.
No, yo tampoco.
No, pues yo tampoco. De hecho, ¿cómo le hizo Abelina? No tengo idea. Ayer lo intenté, pero no. Es exclusiva de Disney Plus. Entonces, seguramente alguien, alguien ahorita 15 años menor que yo o algo así está diciendo, pero güey, si lo único que hay que cambiar en el teléfono es el thruster en el Monster. Y ya, el thruster del Monster cree que estás en Estados Unidos. Y ya, pones Disney Plus. Por cierto, tú no tienes Disney Plus, Fausto.
No. Yo les puse mi dirección de correo para que cuando llegara a México me mantuvieran informado, mi search, y no me han escrito.
Que hasta en noviembre no llega.
Pues no me escribí, nadie me avisó, fíjate. O sea, lo vi en todos lados menos en mi dirección de correo.
Pues es que está complicado, mira. De entrada, todo el personal de Disney tiene nomás cuatro dedos. Piensa en todos, toda esa gente, cuatro dedos. ¿Cuántos dedos tiene el pato Donald?
Cuatro. Sí, cuatro.
¿Cuántos dedos tiene Mickey? Cuatro. Clarabella nada más tiene sus pezuñitas. Entonces, pues, está perrón, mi Faust. Hugo, Paco y Luis, pues apenas están, en la primaria.
Sí, es muy complicado, yo sé, pero bueno. No tengo todavía, ya tengo ganas de ver de Mandalorian y otras series por ahí, pero... En fin, y ahorita todo el mundo va a decir, eso es muy fácil, si nos van a poner...
Sí, claro.
Mensajes
claro.
De cómo truquear la dirección IP de nuestras computadoras.
Sí, pero no sé, a mí, tienes que bajar alguna aplicación, ayer estuve viendo... Pero no sé cómo hizo Avelina Lesper para verlo, pero bueno, ya platicaremos en la segunda hora de este programa respecto a ese asunto, entre muchos otros. ¿Con qué vamos a regresar, Claudia Silva? ¿Con qué?
Ay, pues con una noticia triste, pero pues ya les platicaré de regreso.
Está bueno, bueno. Regresamos a Dispara, Margot Dispara después de un corte. Ellos son África Bambata. Party people. Party people. Regresamos a MB.
Aunque pase el tren, te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El elenco de Malcolm, el de en medio, se reunió a 20 años de su estreno. Los actores organizaron una reunión a través de Zoom para leer el guión del primer capítulo.
Híjole, ¿y esas reuniones se ponen buenas?
Pues fíjate que esta fue la primera reunión que tuvo un costo. Y entonces reunió a 500 espectadores, pero el costo era para, obviamente, ayudar a una asociación. Pero es la primera, se habían reunido la de la niñera, que estuvo muy divertido, que Checo nos contó, pero esta es la primera que tuvo un costo, y bueno, pues lo que se juntó fue para ayudar a algunas personas. Estuvo muy chistoso el otro día que estuvo Bryan Cranston con Jimmy Fallon, claro, por Zoom, que estuvo el lunes, porque hablaron de la reunión que fue el sábado, y lo que le dijo Jimmy Fallon es que había una teoría de que el personaje de Breaking Bad, de Bryan Cranston, se retiraba, ves que, bueno, al final se retiraba, o sea, y que se iba y que se... O sea, que era una precuela de Malcolm, el de en medio. Que había esa teoría, y pues dijo Bryan Cranston, sí, qué chistoso, pero no es así. No,
un día estaba Bryan Cranston, tuvo una infancia muy difícil.
¿A poco? Tenía... Y se ve tan lindo.
Sí. No, pues debe tener que ver una cosa con la otra. O sea, tenía un papá, digo, yo no sé si esto esté bien o mal, pero para alguien como yo lo haces pedazos. O sea, de niño, era así como de... Tienes que ser hombre, porque era de rancho mi Bryan Cranston, y entonces era así, tienes que ser hombre, tienes que aprender a matar una gallina, ¿no? Entonces así como de, no güey, no, o sea, no la podemos comprar ya matada en el súper, aquí no hay súper, es la granja, ¿no? Y entonces contaba esa clase de cosas a las que los sometía el papá. Y creo que no hubo mamá, lo cual pues es muy, pues digo, y hace que las cosas, pues digo, sean muy diferentes, o sea, el papá era un señor de rancho, que pues no tenía la sensibilidad, o sea, no tenía como para darle...
Ternura.
Sí, exacto. Un niño necesita, digo, un niño puede vivir con un solo padre, ¿no? Uh-huh. Suele ser la mamá, pero necesitas la otra fuerza, idealmente un niño necesita dos papás,
pero pues
ahora sí que pues a veces no se puede, entonces, creo que no hubo mamá, y entonces este hombre, de pronto un día en una Comic Con, estaba, pues, de Breaking Bad, y se para un chavo emocionadísimo, un chavito, y le dice, oye, ustedes estuvieron filmando, no me acuerdo si era Albuquerque, Nuevo México, pero bueno, vamos a decir que sí, ¿qué importa? Dice, oye, todo Breaking Bad, o casi todo, está filmado en Albuquerque, y yo soy de Albuquerque, y entonces eso me da mucha emoción, entonces quisiera saber, pues a qué lugares ibas en Albuquerque mientras filmabas, y dice, pues francamente me la pasaba en la casa de tu mamá, le dijo el güey. ¿Te acuerdas, Fausto, de eso?
Sí, se vio súper mal, donde el otro pobre chavito, todo, o sea, ni siquiera malicioso, ni... Yo creo que con la piel, o sea, muy delgada. A ver, estoy intuyendo, pues, no lo conozco al que hizo la pregunta, pero pues qué. O sea, no, una persona que es súper colmilludo no hace ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, una persona que tiene barrio no te va a preguntar eso, ¿no?
No, lo que pasa es que veías el chavito y como que te daban ganas de hacerle una broma. Yo creo que se le pasó la mano a Bryan Cranston y no lo pensó, ¿me entiendes? Pensó que era muy chistoso. Pero no, o sea, el otro se quedó así, pero eso sí, todo mundo se rió.
Sí, pues
al menos el ofendido, ¿no?
Pero ni siquiera puso cara de ofendido, puso una caja de, pero ¿por qué?
Sí, ¿no? Yo creo que, ¿sabes también qué debe de pasar? Sí. En esas convenciones, imagínate, llega gente a preguntarte cosas que ni tú sabes, que ni los escritores saben.
Sí, pero esta era una pregunta razonable, ¿no?
O sea, yo también creo, pero, o sea, yo creo que se debe haber desesperado. Digo, no es justificación, pero seguramente estaba hasta el gorro y no reaccionó bien, ¿no? De otra pregunta de estas, ¿de qué hiciste? Oye, y tu personaje realmente no está muerto, ¿verdad? O sea, es Malcolm el de Med, es el papá de Malcolm, ¿no? O sea, porque después hay una teoría que dice que Breaking Bad también se relaciona con Game of Thrones, ¿no? Es así, ¿de qué? Sí. O con The Walking Dead decían, en algún momento decían que la metanfetamina que cocinaba el personaje de ¿cómo se llama el actor?
Bryan Cranston.
El personaje de Bryan Cranston es la que produce, es la que se mueren unos en Estados Unidos en la serie de Fear the Walking Dead y esos son los primeros zombies. Entonces que ahí estaba el virus, okay. ¿No? Entonces también esa teoría existía. Entonces imagínate todas esas cosas que le han de haber estado preguntando, o sea.
Ya, pero contestarle eso, la neta, pues no te rentas de payaso si no quieres ser suertecita,
no,
mano, la neta.
Claro que no.
O sea, digo, tampoco es como, o sea, no le está preguntando algo ofensivo, ni mucho menos, digo, pues hice la medio prolongation. Yo digo,
sí,
pues,
sí.
Bueno, como papás de Malcolm, de los hermanos de Malcolm, él era buena gente, pero la mamá era malita, o sea, era una mamá súper mala. Les hacía unas cosas horribles a los hijos, pero eso es lo padre de la serie.
La mamá súper manipuladora.
Sí, no, la mamá horrible la mamá.
Hay un capítulo muy chistoso en el que la mamá huele la ropa de su hijo, del más chiquito, y huele a suavizante de otro hogar, y empieza a tener un diálogo como si fuera marido y mujer, y el niño siendo el infiel. ¿Qué? ¿Pero por qué hueles a detergente de otro hogar? Pues porque sí, porque me ensucié la camisa y entonces ella me la lavó, ¿no?
Ajá.
No, pero no es cierto, yo ya hablé con ella y me dijo que tú le habías dicho que yo estaba de acuerdo con esto, ¿no?
Sí, tiene una relación horrible con la abuela, con la hermana de la mamá, no, es así como muy rara.
Oye, pero fíjate que yo tengo un amigo que ha dado clases en prepa muchísimos años. Entonces, pues está como al pendiente siempre de qué ven los adolescentes y así. Y ahora sí que en sus fabulosas encuestas, así como de quién, o sea, ¿quién te gustaría de mamá? Ahora sí que de programas de televisión y así, de cosas ficticias. La mayoría quisieran una mamá como la de Malcolm, el de en medio.
Pues es que es enérgica, y como los son puros hombres y son unos delincuentes, ajá, entonces pues ella también actúa igual, o sea, al nivel.
Sí, pero no quiere. Deja de llamarme la atención.
Mira, un día la hermana, que también la hacía, una actriz muy buena, que luego ahorita no me acuerdo el nombre, pero esa actriz, salen de la hermana de la mamá y le dice, se odian, ¿no? Y le dice, es que necesito un trasplante de riñón. Y le dice, pues te lo doy yo, no, de ti no quiero nada, asquerosa, no sé qué. Y se lo va y se lo saca de todas maneras para dárselo, así para llevarle la contra. Ahí está el riñón, pero yo no quería nada, no sé qué, pues me lo saqué para molestarte.
Pues ya no dijimos la noticia triste que ibas a decir, Calle Silva, por lo menos en este bloque. Pero lo que sí tengo que decir es... ¿Vives con tu pareja y les encantaría comprar casa, pero no están casados? Eso ya no importa. Si ambos son derechohabientes del Infonavit, existe una solución. Gracias a Unamos Créditos Infonavit, dos personas pueden unir sus líneas de financiamiento para adquirir una casa nueva o existente, aunque no estén casadas. Papás y mamás con hijos, hermanos con hermanas, tíos y sobrinos, entre amigos y parejas. Todo puede unir su crédito Infonavit. ¿Qué esperan? Precalifíquense en micuenta.infonavit.org.mx. Infonavit, comienza un hogar. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Don't trouble your mind, whatever you do,
'cause Cajun moon. Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
Alisa Milano compartió las secuelas que le dejó el coronavirus. La actriz se grabó cepillándose el pelo tras salir de la ducha para mostrar a sus fans cómo se le está cayendo el pelo debido a la enfermedad que todavía no ha superado. Tun, tun.
O sea, además se te cae el pelo.
Ay, pues a la pobre sí, lo que pasa. Y aparte el video es súper estresante porque ya hasta dices, ya no te lo cepilles. Cada vez que se lo cepilla, dicen, miren, y se saca un cacho de pelo. Entonces dices, no, ya no te lo... Y se lo sigue cepillando y diciendo, pues se va a quedar ahorita en esta cepillada sin nada.
Pero es que puede ser un síntoma de COVID, o puede ser que el estrés de tener
de tenerlo COVID, te haya provocado eso, ¿no?
Uh-huh. Exacto, o sea, puede no estar directamente relacionado.
Pero
no,
es que ya ves que dicen que como ataca tan distinto distintamente a las personas, pues dijo ella que también dice es una secuela de esta enfermedad.
Exacto. Uh-huh. Pero estaría bueno que afectara a gente así en hiperpositivo. O sea, que no sé.
Se te haga la bandera.
De repente, ¿eh?
Que se te haga lavadero. Así de
pronto. Exacto.
No, que no se te haga. Ay, sí, oye, pero qué, sí, pero qué abdomen, no manches, sí, bueno, me enfermé. Oye, qué duras tienes las pompas, sí, me enfermé.
Me dio calentura 2 semanas, pero quedé así, pues está bien.
Exacto. Oye, qué cutis más terso y más bello tienes, sí, me enfermé.
Sí, ay, cómo no hay de esos virus.
Exacto. Los me creció 20 centímetros más el cabello, mira cómo lo tengo...
Sí, pobrecita. Ay, qué horror.
Bueno, Calle Silva, ahora sí, cuéntanos.
Oye, pues fíjate que murió la actriz y directora Mónica Miguel. Es la directora mexicana. La noticia fue dada a conocer la madrugada de este miércoles por Organización Nayarita para Desarrollar el Arte. Y dijeron, con profunda tristeza, notificamos el fallecimiento de la actriz, intérprete y directora de escena Mónica Miguel. Descanse en paz. Y bueno, Mónica Miguel, además de pues ser una muy buena actriz, fue directora de muchas telenovelas y de una época pues que todavía se puede decir dorada de las telenovelas al lado de Carla Estrada, de la mancuerna que hicieron. Mira, fue directora de diálogos en Quinceañera, después director, bueno, a mí me tocó que me dirigiera El Privilegio de Amar, pero estuvo primero dirigiendo pues Locación, El Amor de Nadie, De Frente al Sol, Los Parientes Pobres, Alondra, María Isabel y El Privilegio de Amar. Y luego ya se quedó como directora principal, cuando Miguel Córcega salió de la producción, y ya dirigió El Manantial, Amor Real, Alborada, Pasión y Sortilegio. Y bueno, su último trabajo como actriz fue en Sueño en Otro Idioma, donde hacía el papel de Jacinta.
Claro, estaba muy bien ahí.
Ella era muy buena actriz, lo que pasa es que también era muy buena directora, entonces pues...
Sí, pero en Televisa, yo sabía de ella como directora, como directora de... ¿Pero era directora de diálogos o directora ya...?
Primero de diálogos en Quinceañera, como dije, y luego ya directora. Siempre en las telenovelas hay dos directores, el director de foro y el director de locación. Ella en las telenovelas primeras era de locación y después cuando Miguel Córcega, que era el director de foro, se fue de la producción de Carla Estrada, ya ella fue la titular.
Se dio locación y entonces ya.
Sí.
Pues descanse en paz, doña Mónica.
Sí, muy buena actriz y querida por los actores. Era muy famosa por así, por ejemplo, si te dirigía, te decía, te daba como un animal, ¿no? Y te decía, compórtate como este tipo, ¿no? Sigue los movimientos, o sea, no sé, si eres un, vas a ser la villana, pues piensa en un felino, ¿no? Y adopta las características que tiene un felino. Eso era muy característico de ella, ¿no?
Exacto. Lo que pasa es que había gente que la malentendía. O sea, no sé, así un actor malísimo, pensemos en quién.
No, así unas no se portaban muy perras con las demás actrices, ¿no?
Pues sí, pero un actor malísimo le decía, tú tienes que ser como una rata, y el otro empezaba a hablar como Mickey Mouse. ¡Hola! estaría bueno, hubiera estado bonito, así de... ¡Ja!
Ese niño que le pasa, exacto, que le pasa.
Damas y caballeros, Checo Sound.
Fíjate que hoy el Bro se reabre en los cines, ya habíamos comentado ayer. Tienen bastantes normas, el aforo tiene de las salas debe ser de 30%, la ventilación debe tener un mínimo del 40%, está prohibida la recirculación del aire, hay disponibilidad de gel antibacterial, perdón. Hay una entrada y una salida, no van a entrar y salir por el mismo lugar, cada quien va a tener como un lugar asignado, van a haber distancia entre los asientos, se va a fomentar la compra de boletos en línea para que no llegue a la taquilla y como que haya contacto. La gente que va a trabajar en las salas, o bueno, en el cine, pues va a tener cubrebocas y caretas, se va a tomar la temperatura de los asistentes, va a haber desinfección del lugar al menos 6 veces al día. Al personal se le van a hacer pruebas constantes, va a quedar prohibido despedir, si alguno se contagia, está prohibido despedirlo. Y sí, bueno, anunciaron también la cartelera, Cinemex va a tener El Guasón, va a tener también It o Eso, el capítulo 2, El Llamado Salvaje, Sonic y Bohemian Rhapsody, Cinépolis también va a tener Bohemian Rhapsody, Interstellar, Grandes Espías, Amores Modernos de Matías Meyer y... La Cineteca Nacional también va a abrir y va a tener Parásitos en una versión blanco y negro, Los Miserables y El Retrato de una Mujer en Llamas. Así que pues yo sé que es complicado, que a lo mejor no todo el mundo tiene confianza y así, pero bueno, ellos están procurando tener las medidas, así que si se animan, pues dense una vueltica al cine, si están ustedes muy fastidiados, y si no, pues bueno, todos comprenderemos.
O sea, la Cineteca va a ser como un niño de Biafra, fíjate lo que va a tener. ¿Qué va a tener ya la Cineteca?
Sé. Los Parásitos... Y Los Miserables.
Fíjate, Los Parásitos, Los Miserables, ¿y qué más?
El Retrato de una Mujer en Llamas.
Todo eso, sí.
Hay esa película de Retrato de una Mujer en Llamas, es muy buena, ¿eh?
Sí, Parásitos, obviamente, también. Los Miserables, pues,
depende de cuáles miserables estemos hablando, pues ahí ya ves que hay 280.
Pero la musical, yo creo, ¿no?
Sí,
¿quién
sabe?
Sí. Prefiero Los Miserables que el Parásito. Sí.
¿Pero no te gustó Parásitos?
Ya después no.
A mí me gustó Parásitos mucho, pero yo no sé. Ahorita que estaba diciendo Checo, yo no sé si tengo ganas de volverla a ver.
Sí, yo no la
veo. Es otra versión, es en blanco y negro. Y sí, como que normalmente las de los Oscars a mí me causan ese efecto. O sea, las veo una vez y es así de, ahora le está pasando. Y volverlas a ver como que de pronto me da.
Ay, en cambio, Guasón, la están pasando ahorita en HBO. Ay, no. Bueno, ya cada vez que la ponen la veo. Y digo, me voy a esperar a la escena de la escalera, porque esa me voy a esperar y ahí estoy esperándome y bueno, es que me encanta toda la película, todos los gestos, todo lo que hace, me encanta.
Pues sí.
Me encanta, no sé cómo logró tan, ay no sé, me gusta mucho.
Esa es la noticia buena, y la mala es que acaba de salir una foto de Miguel Bosé que me mandaron hace un momentito, que está bien panzoncito.
Como Maradona.
Por favor, tú tan guapísimo, hombre.
Sí.
Bueno, ya se cansó.
Ay, basta. Sí, es que también, oye, qué friega.
Y entonces mirarte le dijeron, seré tu amante pan bimbo.
Seré tu amante pan bimbo.
Oye, respeten a Miguel Bosé, no manchen.
Y a Losito Bimbo, que también, ¿qué te ha hecho? Oye.
Pues sí, pero sobre todo a Miguel Bosé, yo te quiero aunque estés panzoncín.
Tenemos boletos, tenemos 3 accesos. Para un espectáculo que se llama Ópera Prima Rock. Me parece que según veo aquí es un homenaje a Queen directamente. Es más, estamos oyendo tal cual, un fragmento del espectáculo, ópera prima rock. Vamos a regalar, insisto, tres accesos al 5166-1025, 5166-1025, ahí está lista Itzel, desde su casa, para regalar los tres accesos. ¿Cuándo es esto? Es el próximo jueves 20 de agosto a las 7:45 horas de la Ciudad de México, desde el Teatro Parque Interlomas. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Damas y caballeros, su nombre es Misterio. No, no es cierto, su nombre es el Faust. ¿Qué onda, mi Faust?
¿Cómo estás, mi Sergio?
Bien. ¿Eh?
Oye, te
con
cuento
las
que...
Con las luces apagadas es menos peligroso. Aquí estamos, entretennos.
Oye, ayer cumplió Viola Davis, la actriz Viola Davis, cumplió 55 años.
Despolvorear simpatía. Ajá.
Sí, bueno, ahora se hizo un regalo bonito que, que causó sensación en redes sociales. ¿Qué regalo? Compró la casa donde nació, que era una casa de su abuela. La abuela tenía una granja en lo que había sido una plantación en Carolina del Sur.
Ajá.
Y esa casa, bueno, tú pensarías, es una granja, ¿no? Bueno, es una casita de ahora sí que de un casi un cuartito ahí nada más, sin baño. Y ahí nació, y para ella le pareció muy importante ahora tener este espacio donde había crecido ella por toda la historia. Al parecer, el abuelo de ella tenía una extensión importante de tierra y la rentaba sus hijos estaban ahí, tenían su propia parcela y todos, no eran ricos. Pero bueno, supongo que debe tener una historia conectada, obviamente, con las plantaciones, ¿no? ¿Cómo se hicieron de esa tierra? Pues probablemente sus antepasados habían sido esclavos en esa plantación y fueron heredando se fueron quedando con el pedacito en el que ellos vivían, ¿no? Entonces dice ella que le parece muy importante poseer el lugar de donde nació, ¿no? Dice que pues es finalmente su historia. Y en el tweet que puso, perdón, en el post de Instagram que puso, agregó también la información, una foto de la casa, la información que te estoy diciendo, y puso una frase de una bendición Cherokee que dice que larga vida larga vida a las personas para que puedan conocer la razón por la cual nacieron. Entonces, bueno, estuvo bonito, me gustó, fíjate ese detalle. Y bueno, me parece una gran actriz, a pesar de que espolvorea simpatía.
Ay, me cae gorda.
Me parece una gran actriz. Lo siento, Claudia, perdóname.
Soporto. Su regalito me cae gordísimo, Claudia.
No, pues porque ya ves que se arrepintió de haber estado en la película de Help.
Sí.
Y pues ahí ya, me cayó gorda desde ahí.
Pues así de, güey, sin The Help no te alcanzaría para tu mendiga casita de tu exabuelita.
Ajá.
O sea, de entrada. No, o sea, no hubiera sido, no, no la
conoceríamos.
¿Sabes
qué es querer estar enojado con la vida a pesar de que la vida te sonría, no? Es esa cosa de, porque ella una vez contó ahí con John Lipton, el de The Actors Studio, que había sido muy pobre de niña y que había tenido muchas carencias, entonces pues dices, ay, pobre, no sé qué, qué padre que ahora le está yendo bien. Y entonces, el que te vaya bien y estés, o sea, pues tiene una carrera súper padre y es muy famosa y es muy buena actriz, y me imagino que gana muy bien. A lo mejor no gana lo mismo que Charlize Theron, ¿no? Porque también, pero bueno, le va muy bien. Y es de esa gente que, a pesar de que te vaya bien, siempre quieres buscar lo negativo.
Calles, pero salí en la Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales.
Tan, tan. Pues sí, pero ahí de abogada, de fiscal o de que salía de abogada, defensora, ¿no?
Sí.
Ajá.
Sí, pero ¿por qué dice que no quería estar en The Help? Que, o sea...
No, que dice que The Help era una película acerca de... Que era una película dedicada a los blancos. Uh-huh. No era una película para negros. Uh-huh. ¿Y? O sea, ¿qué tiene de malo? ¿No? Uh-huh. O sea, me parece... No la soporto. No, de veras, no la soporto. Además, esa idea de... Voy a comprar, no sé qué, mis orígenes,
Es bonito comprar, adueñarte de esa parte de, y pintas tu casita y reinventas tu pasado, mi Sergio. ¿Por qué no? Digo, no tienes que hacerlo, ¿verdad? Pero, no tienes que hacerlo tú, por ejemplo, ni yo, pero sí, pero sí, no sé, pero... tiene cierto, hay cierto...
Sí, yo sí me compraría las donde viví de niña y eso sí.
¿Ves? Pero... Mira, Claudia.
Puede ser. Puede ser, pero aquí hay...
Porque a mí me gusta recordar, sí voy a lugares, ¿no? Para recordar mi niñez, sí.
Sí, o sea, sí. Yo, exacto, si un día te extravías calle, yo sabría dónde encontrarte. Sí.
Aparte tú y yo quedamos ir a un súper, ¿te acuerdas, Fausto?
Sí.
Tenemos que ir a un súper de la Campestre Churubusco, porque los dos vivíamos cercanamente de ahí.
Ándale.
Entonces si un día dijimos, ay, si vas, me dijo Fausto, te acompaño. Para recordar nuestra niñez.
Oigan, ¿ustedes a qué hora platican?
No, eso fue antes, ¿verdad, Fausto? Cuando todavía nos podíamos ver.
Bueno, ¿a qué hora platicaban?
Pues sí, pero no sé, saliendo de aquí, o nos llamábamos, o no sé.
Sí.
Pero sí, sí.
Pero siempre, sí. Siempre así, de repente, no, Claudia el otro día me dijo, y así como una historia que le toma a Fausto 2 horas decirme lo que tú le dijiste, ¿sí? Uh-huh. ¿Y a qué hora platican? O sea,
nos damos nuestros tiempos.
Sí, pero mira, fíjate, Claudia, es una buena trama. ¿Dónde está Claudia? Yo sé dónde encontrarla. Entonces, ahí vamos en la Campestre Churubusco, ahí en esa colonia de la Ciudad de México, al súper.
Ajá.
Sí, porque Claudia tiene 5 años y no se sabe su dirección, ¿no?
Bueno.
O sea, de hecho, la trae pegada aquí la trae pegada, digamos, en la solapa de un saquito ahí que tiene.
Exacto, ¿no? Entonces llegamos y no está, pero la voceamos y ya aparece.
Pues
te cae mal Viola Davis, pues.
Sí, por sí. Lo que dijo. O sea.
Ay, no, pero ya, desde antes, ¿sí? O sea.
Ah, sí.
Ahora Viola Davis se gana el premio. O sea, haz de cuenta. Está aquí mamá Viola y mamá Rita. Y van a competir por el aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Y ganaba Viola Davis el concurso ahí con Chabelo y se acercaba así al podio. Quisiera darle las gracias a don Javier López Chabelo. Es un momento complejo para la gente afroamericana. Así, ya señora, ya, nada más le están regalando una... Una sala de muebles troncoso, cállese el hocico. O sea, además, cada mendigo premio es como si le dieran el Oscar otra vez o el premio Nobel. O sea, se sube así de, vean mis brazos de señor. Sí, porque una cosa es tener brazo marcado como mi Michelle Obama y otra cosa es...
Pero eso sí, se viste muy bien Viola Davis, ¿eh? Sí, el que la arregla, sí la viste bien.
Ah, sí, porque pues eso sí.
Eso sí.
Tiene que tener, sí tiene su asesor de imagen.
Sí, muy bien, ella siempre está muy bien, en unos colores que le van muy bien.
Sí, pero ay no, ya, piedad. A ver...
¿Viene un tiburón?
Ay, vi un anuncio de Baby Shark. ¿Lo vieron?
No.
De así de la sana distancia y de hablar ahorita de la pandemia. Está bien bonito.
¿En serio?
Sí, habla de taparte tu boquita con si estornudas con el codo. Pero está bien bonito. Lo vi en el Canal 5 hace ratito. Y dije, es una caricatura. Y no, es como el Baby Shark Challenge o algo así se llama. Pero está muy bonito. Y te dice, aparte la boquita, tururu, tu, no sé cómo dice, pero está muy bueno.
Sí, sí. No, por favor, ahora ya la voy a tener todo el maldito día. ¿Por qué me hacen eso?
Checo Sound. Checo Sound. Checo Sound.
Te odio.
Es mi search. Es el search. Es el search.
Y es la Klaus.
Es la Klaus. Es la Klaus. Es mi Faust.
Hijo.
Es Viola.
La tía Veros.
Abelino.
Y es el pelito, es el pelito,
y así es toda la canción.
Con Itzel y con todo.
Y así parece ser que estoy, y así es todo el programa ya. Dios mío. No, pura cosa encantadora, señor productor, tenemos que mandar a un corte, ¿es correcto? Bien, terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara, comenzamos la segunda después de un corte. Dispara Margot Dispara, en efecto, dura una hora más aquí en MBS Radio, en 102.5, en la zona metropolitana de la Ciudad de México y en otras estaciones alrededor de la República Mexicana y en todo el mundo, pues vía lo que viene siendo el Internet. Regresamos a la segunda hora de Dispara Margot Dispara. Va a estar con nosotros Abelina Lesper. Regresamos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Everything you know it, king already, you know it. My body's all got a king body, body gon' shine, bling bling body. Calling all the shots, ring ring body. Crown on your head, got a king body. Don't live the king, you a king, you know it. King already, my baby, you know it. Top everything, everything you know it. King already, you know it. Shine already, it's time already. Align already, it's time already. Shine already, it's time already.
Ella es Beyoncé. La canción se llama Already, de su nuevo disco visual, que se llama Black is King. Fausto Ponce, buenos días.
Buenos días, ¿cómo
por
están?
Segunda vez. Comenzamos nuestra segunda hora. Claudia Silva, ¿qué tal?
¿Cómo están? Buenos días.
Checo Sound,
¿qué tal? Muy buenos días.
Y en el teléfono está Abelina Lesper.
Hola, buenos días a todos.
¡Bravo!
¿Cómo estás, Abelina?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, ayer que estábamos viendo de qué hablábamos, había dos opciones, ambas eran realmente buenas, pero esta me pareció mucho más, me parece interesante saber cuál es tu punto de vista respecto a esto. Tú fuiste quien propuso el tema.
Sí, yo propuse el tema porque me sorprendió mucho el lanzamiento del material visual, porque ya no le llama disco, ya no, para empezar ya no existen los discos, ¿no? Pero no fue un lanzamiento musical. Beyoncé lanzó un producto visual y eso es muy interesante porque son 86 minutos de ese este sí es videoarte, y son de los varios puntos que me interesa, que este sí es videoarte. Billions, para hacer estas obras, porque son obras, contrató 7 directores de cine, contrató fotógrafos especializados, algunos en paisaje, otros incluso en exclusivamente tomar coreografías. O sea, está muy, muy bien planeado todas las obras. Hay diseñadores de vestuario, hay coreógrafos, hay escenógrafos, y entre los escenógrafos hay varios pintores. Entonces, vamos a partir de una cosa. Beyoncé y su esposo tienen una de las colecciones de arte afroamericano más importantes del mundo. Ellos son coleccionistas de arte, y ella siempre ha procurado, además, impulsar mucho el arte afroamericano. Y lo que me pareció muy, muy bello de todo este, de todas estas obras, además de su evidente estética, es el enorme esfuerzo que hubo por hacer un replanteamiento y una representación del afroamericano mismo. Eso a mí me encanta, el orgullo con el que se muestra la negritud, y que lo hacen con una altísima, altísima sofisticación, con una enorme elegancia, con una enorme audacia de mezclar por un lado las raíces y por otro lado todo lo que han generado como una cultura ya urbana a lo largo de estos siglos. O sea, estamos hablando de que los primeros negros que llegaron a América fue justamente durante el barroco. Entonces, toda esa cultura, todos esos ya 500 años que se han formado, y ha aportado una estética completamente personal, y es una estética hiper, hiper sofisticada, muy trabajada. Y a mí me hace muchísimo contraste, porque aquí en México, cuando nos representamos a nosotros mismos, seguimos hasta la fecha. O sea, ¿qué es lo moderno? Incluir luchadores. O sea, representar a México es hacer una cosa de mal gusto, hacer algo tacky, hacer Frida Kahlo's Reloaded con más trenzas y más bigotes. O sea, dices, ¿de qué están hablando? ¿Por qué representar a México siempre es darle así su touch de ridiculez y representar lo afroamericano es hacerlo suntuoso, hacerlo extravagante, hacerlo con unas coreografías increíbles? O sea, llevar hasta las últimas consecuencias el innato talento que tienen para la danza. No, aquí es ridiculizarlo. Aquí seguimos con nuestros luchadores. Simplemente ahora que hubo el debate del mentado horrendo Zapata gay, o sea, ahí va de nuevo el sombrero de charro, los bigototes. O sea, es de verdad, pareciera que desde la publicidad hasta los artistas, los decoradores, los directores de cine, como si todo el mundo buscara hacer la parte más ridícula de México y según ellos hacerla trendy, y ese es México de nuevo, ¿no? Y ves estas, y ves toda la propuesta de Beyoncé y dices, no puede ser. O sea, un Rolls Royce pintado con leopardo, y esos trajes increíblemente bien cortados, y esos vestuarios fabulosos. O sea, ¿cómo puede ser? Y todo está inspirado en sus raíces. Es otra cosa. Y si aquí, además aquí nos echamos nuestra buena cucharada de demagogia. ¡Ay, hay que respetar al origen! No puedes andar readaptando los diseños de los mazaguas y los diseños otomís. Respeta el origen, ¿no? Y ves que estas personas toman... uno de los directores que participó es de Ghana, es ganés, y ves que está ahí toda esa idiosincrasia, toda esa cultura ancestral redimensionada en las urbes donde crecieron, y es así deslumbrante. Y acá nos dicen, no, y si Carolina Herrera rediseña los harapes de de nosotros, dicen, ay, está plagiando, demándala. O sea, nos ponemos aparte chauvinistas y por eso no alcanzamos a tener una estética sofisticada de nosotros uh-huh. mismos.
Claro.
No. Y bueno,
se quedaron callados.
Es que fuiste muy contundente, Abelina. Sí, fue así. Sí. O sea, fue como de claro, tiene razón Abelina. En ese momento digo, sí. ¿Qué hago?
O hacen una cosa como lo de Mom in Acapulco, ¿la viste?
Ay.
Para promocionar Acapulco, asquerosa.
Asqueroso.
Asquerosa. O sea, y eso sí, le ponen un sombrero de charro a uno de los chavos que van ahí.
Exactamente. De uh-huh. nuevo, ahí van. De nuevo. Uh-huh. Y es lo mismo. O sea, sacamos así los cuatro rasgos que tenemos ya identificados. Y todavía criticaban a Speedy González. Si nos encanta estarnos ahí. O sea, ajá. sacamos esos cuatro rasgos, sombrerito de charro, ya lo que agarraron nuevo, bueno, pues es la máscara de luchadores, ¿no? La máscara, el sombrerito, la Frida, y ahí vamos, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y cada vez más ridículo, y lo ven en un restaurante de la Condesa, y lo ven en un antro de Polanco, y lo ven acá, o sea, de nuevo, dale la vuelta, y cada vez más ridículo. Y no aprendemos de que llega alguien y hace un planteamiento estético completamente diferente y completamente audaz, y resulta increíblemente exquisito.
Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Abelina Lesper está hablando de Black is King, el nuevo disco visual de Beyoncé, ¿sabes? Beyoncé desde hace tres discos con este. No solamente lanza el disco musicalmente, sino toda una película, digamos, con todos los tracks. Regresamos a Dispara, Margot Dispara. MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Uy, se terminó la paz entre Angelina Jolie y Brad Pitt. La actriz pidió la exclusión del juez a cargo de su divorcio. La intérprete pidió el retiro del magistrado, pues sospecha que tiene una relación comercial con una de las abogadas de su exmarido.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara. Está Abelina Lesper el día de hoy con nosotros. Estamos hablando de Black is King, el nuevo disco visual, llamémosle así, de Beyoncé, que se puede ver exclusivamente en Disney Plus. Abelina, me gustaría, ayer, ¿ves que te dije que ya lo había conseguido? Entré a YouTube.
Ajá.
Y no era cierto, era, ya sabes, una de esas carnadas falsas, le dabas clic y te llevaba, no era un tráiler, decía película completa, no sé qué, le dabas clic y era otra película. Hablada en quién sabe qué.
Están todos separados, subidos.
Ah, entonces hay que irlos viendo por separado.
Sí, están todos separados.
Ah.
8. Yo me puse a verlos todos. Y hay una película padrísima de 45 minutos que es el Making of.
Ok.
Entonces hay que irlos viendo. Uno de los directores que participa es Blazaul, que dirigió una película que se llama The Burial of Kojo, o el Entierro de Kojo, que es una obra maestra del simbolismo, una cosa de verdad, con una capacidad de hacer metáforas visuales deslumbrante. Entonces, ¿qué es lo que también está sucediendo aquí? Es el gran fenómeno de la creatividad. O sea, de cuando no escatiman medios, pero no medios económicos, que obviamente esto costó mucho, pero va más allá de eso, cuando porque hay cosas horrendas que también cuestan mucho dinero, o sea, no es una cosa de gastos. El asunto es cuando se vacía toda la creatividad con el deseo de hacer algo excepcional y de hacer algo trascendente. A mí me interesa mucho que hay, ya dicen, okay, ya somos famosos, ya nos conoce todo el mundo, ya vendemos muy bien nuestros discos, vamos a hacer algo más. Y que es ese más, vamos, ese más es darle más al público, porque finalmente los que nos están dando más es a nosotros. Entonces hay una, dentro de lo increíblemente espectacular que es el producto, hay muchísima humildad de hacerlo. ¿Por qué? Porque es dar más, o sea, vamos a hacer un esfuerzo más grande. Haber hecho estas filmaciones, haber hecho estos viajes, planear esto, oigan, todo el mundo que está en los medios lo sabe, es una friega. Es una friega, o sea, ya al margen de que si lo venden o no lo venden, al trabajar, estas personas trabajan como bestias. Y es para generar un producto excepcional. Eso a mí me llena de esperanza de lo que significa, te lo juro, que dar un producto visual, y más por la enorme diferencia. Hay ahorita en el arte VIP, el que yo llamo video instalación performance, que videoarte son las cosas que hacen los artistas VIP, ¿no? Que son así verdaderamente detestables, como la fulana que hizo diamante a las cenizas del arquitecto Barragán.
Ajá.
Que hace su videoarte es que sin ropa se para encima de su teléfono. O sea, y esas cosas están puestas en los museos. O sea, es lo más increíble de todo. Y que hay obras, y que yo he visto videos en los museos que son literalmente grabar las rayas de las banquetas. O sea, alguien dándose de contra la pared en la cabeza. O sea, de verdad, auténticas estupideces. O sea, en España vi un video de una fulana que estaba lavando la tina de su baño. O sea, cosas estúpidas. Y eso es videoarte. Y el video de la tina estaba en el Reina Sofía. Y los videos de viños no están en un museo.
No lo necesitan,
¿no? No lo necesitan, exactamente. Eso es lo que a mí más lo que digo, qué bueno, entonces que ya el arte sea masivo. Qué bueno que ya el arte alcance a todo el mundo de esta manera y que se puedan hacer obras de arte como esto y que lleguen a los 40 millones o 50 millones, o vayan ustedes a saber cuántos millones de seguidores tiene Billions, y vayan a saber, o sea, yo no tengo idea de cuántos millones de discos venda, y ojalá todos los estadios que llene ya que se termine la pandemia y empiece a hacer sus conciertos, que sean millones de personas que nunca vas a ver metidas en un museo, obviamente, y menos para ver estas cosas. Pero es lo que es sensacional, que ya que exista la posibilidad de hacer estas obras de arte masivas y que lleguen a todo el mundo y que todo el mundo tenga la oportunidad de ver una obra con esa capacidad estética.
Okay, cuando hablas y cuando contrapunteas esto, como vaya el disco visual de Beyoncé, de Black is King, y lo comparas con cómo nos representamos en México a nosotros mismos, y mencionas a los luchadores, por ejemplo. Los luchadores de plano, ¿no? Así descalificados, desde tu punto de vista, o sea, ahí no hay nada visualmente rescatable o algo así. ¿No te parece que haya nada o está mal hecho?
No, es que ¿cuál es el esfuerzo de rescatarlo de que de origen es esa fiedad pura? O sea, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto? O sea, la lucha no es danza, o sea, no es una gran coreografía, son espectáculos violentos, zafios, vulgares, No, yo no veo el objeto de rescatarlos. Pues lo rescataron, ¿quiénes? Pues Carlos Monsiváis y los artistas VIP. Carlos Amorales, que llevó para una exposición súper importante, su obra de arte fue llevar un ring de luchadores.
Ajá.
Y pues era la obsesión de Carlos Monsiváis, él ya tendría sus muy íntimos motivos de estar tener fijación con los luchadores. Pero
me gustaban las marometas.
Exactamente, le gustan las marometas.
Le gustaba que le aplicaran la hurracarrana.
La llave japonesa, pues.
La de caballito.
Entonces, bueno. Yo no le encuentro ninguna virtud a eso. No, tengo ni que hacer el esfuerzo de buscarle. Ay, o sea, ¿qué? O sea, son igual de malas que las luchas en Estados Unidos. O sea, creo que y creo que las de Estados Unidos son hasta peor.
No, o sea, sí,
no. No hay ahí nada más. Se puso de moda, sí, se puso de moda y en la colonia Condesa cada dos, tres antros hay una máscara de luchador y los publicistas lo usan. Como se ha puesto de moda muchísimas cosas muy vulgares, porque nos gusta poner de moda la vulgaridad. Recordemos que la estupidez es fácil, tiene gran arraigo y vende. Por eso los anuncios lo meten y ya hay una cerveza y lo mete la cerveza, y hay un refresco y lo mete el refresco. Nada más. O sea, yo lo que estoy hablando es de una propuesta estética que lleve a otro nivel la apreciación que tenemos sobre nosotros mismos y que sea capaz de llevar a otro nivel nuestra propia idiosincrasia. Y eso es lo que se logra con este tipo de videos, que la idiosincrasia se vuelve glamour. O sea, eso es maravilloso.
Ok. Vamos a un corte. Perdón, adelante.
No, regresando, le quisiera yo preguntar algo a Belina.
De una vez.
Es que me interesaría saber, es que la verdad es que sí, o sea, todo ha caído en el kitsch, en la bolsa de mandado que usaba mi abuelita, que es esta tejida, o las máscaras de luchador, etcétera. Pero, o sea, en este momento, ¿qué podría ser más representativo en ese sentido? O sea, en el sentido que a lo mejor Beyoncé lo lleva. Tomando en cuenta que ellos dos son como ya lo más alto de la cultura pop, tienen una influencia social en Estados Unidos, probablemente en el mundo, y se pueden dar el lujo de hacer este tipo de arte, pero ¿qué podría ser representativo de nuestra cultura que no fuera lo de las máscaras o que no fuera esto, que no fueran las Fridas?
Mira, muchas de esas cosas, Checo, es la forma en que las representas también. Entonces, mucho de eso es que lo hacen más ridículo, o sea, en vez de sublimarlo, lo ridiculizan. Hay muchísimo de eso. Ahora, para eso tenemos la verdad, tenemos ahora sí que desde el pasado prehispánico para acá, hay cantidad de información visual. Y tú te vas a ver las obras del barroco y ves los cuadros de Villalpando y ves cómo están vestidos sus ángeles, que toda la ropa la inventaba Villalpando. O sea, hay muchísima información visual y que todo eso se puede llevar a la urbe de otra manera. Y lo que pasa es que no hemos investigado en nosotros mismos. A mí me da muchísimo la impresión de que nos hemos quedado con ese primer estereotipo, con ese primer arquetipo que se hizo de nosotros, que se hizo como un arquetipo, la verdad, se hizo como un arquetipo denigrante y ya ahí nos quedamos. ¿Qué fue lo que pasó con Frida, por ejemplo? Frida se ponía sus trenzas y sus blusas y todo eso, para empezar, para hacer enojar a todo el mundo, porque nadie se vestía así, para hacerse la excéntrica. Segundo lugar, ella tenía como la fijación de ser un personaje de los cuadros de Diego Rivera. O sea, tú ves a Frida y la podías ver montada en uno de los cuadros de Diego. Entonces tenía ese asunto de pertenecer a ese a la obra de Diego, o sea, ser parte del mural de Diego, y ahí estaba ella, ¿no?, como parte de ese mural. Pero nadie se vestía como Frida. Eso se empezó a poner de moda después. En el momento que ella estaba ahí, nosotros podemos ver las fotografías de la época de toda esa generación de intelectuales y de todas las personas de las que ellos se rodeaban, y la única que está de trenzas y huipil es Frida. hay fotos donde está hasta María Félix y todo el mundo, y las fotos donde están con Silvia Pinal, nadie está vestida como ella. Quiere decir que ella en ese momento estaba rompiendo, digamos, rompiendo las reglas. Ahorita todo el mundo lo único que hace es imitar una versión de lo mexicano que hizo ella. Y ya. O sea, ¿la propuesta dónde estaría? Pues que sacaran nuevas versiones de eso, justamente. Y es lo que no hacen. Ve, por ejemplo, las canciones. Las canciones de Beyoncé están cantadas en slang. No están cantadas en inglés normal, pues, de negocios, por decirle de alguna manera. Están cantadas en slang. Y se oye bien. O sea, dices, lo entiendes y es una manera como de sacar del cliché de que el slang de los negros es vulgar y es de pobres y llevarlo a otro nivel. Y se oye de con esa música y ese trabajo, pues se oye refinado. Y ese es el punto, que aquí usas el slang, no lo haces para hacer una canción que se oiga de ese nivel, lo haces para que la canción también sea vulgar.
Tengo que mandar a un corte, vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. I can't talk for too long, got too much gold to try on, sheep don't run with lion, snake don't swing with monkey, I can't talk. Aunque pase el tren, no te cambies de estación, después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Gabriela Bo, quien fuera esposa del cantante Cristian Castro entre 2003 y 2004, apoyó a Yolanda Andrade en lo que ha revelado acerca del hijo de Verónica Castro, además de que compartió oscuros detalles de su matrimonio. Dun, dun.
Estamos de regreso en Dispara Margot, Dispara, está con nosotros Avelina Lesper, estábamos hablando de Black is King, el nuevo disco visual de Beyoncé. Bueno, la pregunta que hizo Checo era muy pertinente, es decir, pero ¿a qué crees que se deba? ¿A qué crees que se deba que justo en este punto de la historia de la música popular surja Beyoncé y de pronto nosotros nos quedemos como atrás, es decir, incluso como minoría en los Estados Unidos? O sea, no hay un artista mexico-americano, por decirlo de alguna manera, que haga algo así.
No lo hay. Y la verdad, Claudia, tenemos que reconocer que los videos de Madonna se quedaron en cero. Pues sí.
Claudis.
¿Por qué? ¿Por qué, Avelina?
¿A poco no? O sea, ya después de estos videos, ya Madonna, si no hace algo...
Lo va a hacer, Avelina, ella lo va a hacer.
Tengamos esperanza, ¿verdad?
Sí.
Sí, qué barbaridad. No hay nadie. Es de verdad, es una... Esta obra de arte, porque son obras de arte, las coreografías son espectaculares. Hay coreografías, hay una, por ejemplo, que está con un fondo como de mosaicos. Esas pinturas son pinturas del norte, inspiradas en las obras del norte de África. Y todo ese cuarto lo diseñó un solo artista. O sea, hay un trabajo muy depurado. Y no hay nadie que musicalmente esté haciendo eso. Ahora, a nivel cine comercial, tampoco. O sea, no hay nadie que esté haciendo tampoco un producto tan visualmente tan cuidado. O sea, las películas se preocupan, la gran mayoría, de narrar una historia, ¿no? Porque las que son de efectos visuales, pues todo se lo dejan a la animación. pero que haya un trabajo tan depurado en estética y que esté toda comisionada a artistas, incluso en el cine comercial, lo veo muy raro. No he visto últimamente películas que estén haciendo eso. Entonces, sí, yo creo que sí está ella no solamente haciendo un cambio a nivel de la industria de la música, sí está haciendo un cambio de lenguaje.
Un cambio de lenguaje...
El lenguaje visual.
Ok. Sí, sí, es cierto. Mira, no he visto Black is King, como te dije, no la pude encontrar. Cuando te dije ya la encontré, no, era un video, era falso. O sea, solamente pude ver una de las canciones representadas, que es, ahorita te digo, Already se llama. Already está ahí disponible fácilmente, pero lo demás no lo pude ver. Pero
bueno, pues búscalas en, ajá, YouTube. Incluso en el New York Times las postearon de una por una y todas estaban posteadas, o sea, todas te ligaban a YouTube. O sea, ahí está todo el material. Y el público, gracias, lo puede ver, y pues ya ellos pues ya generan su propia opinión, que nos interesa siempre mucho. Y sí pensar en eso, o sea, sí hay que existe ese gran medio y existe esa enorme posibilidad creativa de llevar tantos artistas para hacer una obra visual, y además que esa obra visual sea masiva, porque si obviamente ya los museos están secuestrados y están dedicados a todas estas obras de arte que no nos aportan y no nos dan nada, y aquí en México, para acabarla de amolar, le están haciendo otro museo a Gabriel Orozco, como que las tapas de yogurt merecieran un museo. O sea, si ya los museos están secuestrados para ese tipo de arte basura, bueno, pues qué bueno que entonces se pueda ver el arte en ese tipo de videos, y qué bueno que esos videos lleguen a millones de personas.
Sí, mira, lo que decías hace rato, además, es sumamente interesante. Es decir, bueno, es que no habría necesidad de invertir tanto para estos dos artistas, es decir, para Jay-Z y para Beyoncé, no habría necesidad como de invertir tanto.
Es un asunto ético.
Exactamente.
Es un asunto ético que hayan hecho estas obras. Es lo que te digo. O sea, ellos ya ahorita dicen, ya me conoce todo el mundo, porque los conoce todo el mundo, ya vendo los discos, finalmente la música es buena, se iba a vender. O sea, haber hecho estos videos fue un esfuerzo más.
Sí.
Un esfuerzo que honestamente no tendrían que haber hecho. O sea, ya pudo haber hecho el típico video en que hace todo el mundo, con ciclorama blanco, dos luces, sus ropas super nice y tres bailarines atrás brincando, y con eso se hubieran vendido las canciones.
Claro.
Sí, claro.
Con eso, que es lo que todo el mundo hace de videos, y ya, o sea, y aquí en México, bueno, cuando invierten se van ahí a algún restaurante de la Colonia Condesa y ya gastaron, ¡uy, qué barbaridad, gastamos dinero! O sea, y ella podría haber hecho así los videos, así se hubieran vendido los discos, así se hubieran vendido las canciones. No,
tengo que mandar
un tremendo problema. Contrató bailarines, contrató artistas, puso a todo el mundo a trabajar, hacían unas juntas draconianas, la gente se peleaba. O sea, hicieron un esfuerzo enorme, como si estuviera levantando un largometraje, o sea, más complicado de un largometraje, porque tenía varios directores, para entregar esto. De verdad, qué bien. Y sí, los pues, puedes ver gratis, o sea, te sientas en YouTube y los ves. Eso está, o sea, es sensacional. Y eso es lo que, aquí hay muchísimo talento. O sea, aquí habría, con ganas y buscando a la gente idónea y que no tuviera en la cabeza todo este montón de arquetipos hiper kitsch que ya tenemos así tatuados como nuestra idiosincrasia, con ganas de innovar y de reinventarnos en nuestra propia esencia, aquí se podrían hacer cosas también de ese nivel.
Maravillosas, exacto.
Se podrían hacer cosas maravillosas, o sea, tenemos una estética increíble, sí, sí. Tenemos en todos los bordados, toda la artesanía, todo eso, tenemos una estética de verdad preciosista. Se podrían hacer cosas muy bellas, dejando también por un lado el chauvinismo y el patrioterismo, y decir, bueno, vamos a reinventar a partir de todo esto y contextualizarlo con nosotros mismos y hacer una inversión más que económica, de verdad, en creatividad. Es hacer ese esfuerzo más. Eso es lo que yo creo que podríamos aprender de ver estos videos.
Tengo que mandar a un corte una vez más, porque si no, cuando regresemos no nos va a dar tiempo de nada. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot. Dispara, aquí está Abelina Lesper, regresa.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de BBS Radio. Está con nosotros Abelina Lesper. Estamos hablando de Black is King, el disco visual nuevo de Beyoncé. Y nos da tiempo para casi nada, Abelina. ¿Hay algún comentario último que quisieras hacer? Pero tendría que ser breve. Nos comió el tiempo.
Bueno, pues que yo creo que estamos, que la posibilidad es aprender, pero para ver nuestra propia idiosincrasia desde una forma más sofisticada, dejar de autorridiculizarnos cada vez que nos representamos a nosotros mismos. Yo creo que eso, de verdad, ya estamos agotados de eso, y reinventarnos y pensar que eso puede generar, así como en esos videos generó ese esplendor, puede generar glamour en nosotros también, porque tenemos la capacidad estética para hacerlo y tenemos las raíces estéticas para hacerlo.
Muy bien. Felipe Rico estuvo en la producción, el señor Marion Tiveros en los controles, Claudia Silva, muchas gracias.
Besos a todos, buen miércoles.
Fausto Ponce, muchas gracias.
Gracias, un saludo a todos.
Checo Sound, muchas gracias.
Gracias, cuídense mucho, adiós.
Abelina y yo vamos a tener una charla el próximo jueves.
Ay, sí, anuncia eso, Sergio. El
jueves a las 5 de la tarde vamos a tener una charla. La editorial Cali Arena es quien la organiza, y se llama Literatura e Irreverencia. El pretexto es mi libro, Aquí Asaltan, pero no vamos a hablar del libro en sí, vamos a hablar de Literatura e Irreverencia. Ese mismo día, no hay que tener ninguna app ni nada por el estilo. Ese mismo día les mandamos, se va a publicar La Liga el jueves. Es a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Si no, verifiquen mi cuenta de Twitter.
Es a las 6 de la tarde y pues tú vas a tuitear La Liga, ¿verdad? Y Checo también, sí. ¿No? Ay, tuiteen a sí, muchachos, claro. Para que no estemos Sergio y yo ahí hablando solos.
No, yo también los retuiteo.
Ay, sí, porque no, mañana, ahí solos es deprimente.
Mañana le hacemos más publicidad. Bueno. Muchísimas gracias, Abelina.
Vale, hasta mañana.
Bueno, esto fue Dispara Margot Dispara. Gracias, hasta luego. Quédense en MBS Radio.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento estamos contigo.